AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
Saludos amigos, tengan todos muy pero que muy buenas noches. Sean bienvenidos a nuestro programa Al Duro y Sin Guantes, con noticias, comentarios, análisis, entrevistas y lo último del mundo deportivo, sobre todo lo que ocurrió este último fin de semana y también en la jornada de hoy lunes. Como siempre, noticias buenas, excelentes, pero lamentablemente hay noticias malas, ¿no? Bueno, esta noche Reinaldo Arenas, nuestra emisora le ofrecerá un programa especial con motivo del aniversario de su muerte, ese gran escritor cubano, guinero cubano, Reinaldo Arenas. Y bueno, la otra noticia es agradable, señores, hoy, lamentablemente, hoy lunes, falleció, yo diría que muy joven, Dick Allen, a los 78 años de edad. Después estaremos ampliando el tema. Mis amigos, esta noche tendremos el placer de trabajar para ustedes, al menos en los próximos 57 minutos, como productora Bertica Arrabal. Héctor Carrillo se tomó el día libre. Nuestro técnico de sonido, Juanito Pendas, Pepito Lagallo se tomó el día libre y tendremos el placer de trabajar para ustedes por acá, el Chambi y también el Olímpico, Rafael García Toledo. Así que, buenas noches, Olímpico, buenas noches, Chambi.
Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estamos? Aquí listo para el fin, para este comienzo de semana.
Sí, señor. Y en estos días siempre, podemos días legados de vacaciones, casi siempre falta un jugador, pero nosotros cubrimos todas las bases.
No, eso no es ningún problema, siempre tenemos one pitching. Cuando hay one pitching no hace falta el cuadro.
Naturalmente, y el cuadro de cuatro con tres lo cubrimos y pichamos y echamos al mismo tiempo.
Exactamente. Muchísimo que hay que hablar, muchas cosas siempre en el deporte, así que...
Sí, señor. Bueno,
lo bueno que tiene Olímpico es que es emula, ¿no?, a un grande del béisbol cubano, ¿no?, al gran Martín Divo, así que el Olímpico juega las 9 posiciones. Chambi en ocho. Porque no. Chambi no juega el campo corto, así que
es muy grande para el campo corto.
Piche, soy bastante malo.
Oye, yo solamente soy observador.
Y es muy grande para el campo corto, el primera base o en los Phillies.
Exactamente, ahí no Rafael me tiene corto. Pichado bien.
Exactamente. Sí, sí. Bueno, a Racer Iglesias lo empaquetaron los Rojos de Cincinnati y se lo mandaron a los Angelinos de Los Ángeles. ¿Qué le parece?
Sí. Bueno, ahí, bueno, se nutre el equipo de los Angelinos de otro cubano. Ahí estuvo Kendrick Morales desde que comenzó en Grandes Ligas, incluso sí. Tuvo una temporada de 30 y pico jorrones. Bueno, también estuvo ahí otro cubano, que José Miguel Fernández, que este año estuvo súper brillante en la Liga Profesional de Béisbol de Corea del Sur. Claro, la Liga de Corea del Sur viene siendo una clase A, quizás doble A, allá pongo más fuerte, de nivel de triple A, pero bueno, ya llegó recientemente, procedente del equipo de los Orioles, Candelita Vispita, como dice el Guajiro Peña, Candelita Iglesias, sí. Y ahora este pitcher Pinero, ¿no?
Sí. Y yo creo que este cambio fue un cambio por hace 4 centavos, ¿sabes? Porque no tienen por qué haber cambiado por la labor, ¿no? El salvó una cantidad de juegos tremendo. Tiene 3.15 de promedio de carrera limpia con los Rojos de Cincinnati. Y lo cambiaron por este muchacho, un pinche derecho, Noé Ramírez, porque gana mucho menos. Y entonces... Iglesia, el contrato que tenía era para 9.125.000 dólares, lo cual, como dice el Guajiro, es un buen dinerito. Y Ramírez le van a pagar muchísimo menos que eso, ¿no? 1.2 millones, creo, le van a pagar. Así que parece que lo hicieron para ahorrarse un dinerito, porque este muchacho no está aprobado y lo que ha hecho, la verdad, que no es para escribir a casa. Y Raciel Iglesias es un hombre aprobado ya.
Sin duda. Y para mí lo más que tiene es lo versátil que es, porque él... Oye, él ha hecho todo lo que le han pedido. Le han pedido cabra, le han pedido que... Porque él abrió hace 2 años atrás. Y le han pedido que sea hombre de la media distancia, lo ha hecho. Cierra. Es más, el año pasado, no en esta temporadita, sino en la otra temporada.
En el 19.
Cerró, abrió y fue intermedio. O sea, que hizo las tres cosas. Sí. Era cuando el equipo de Cincinnati estaba que pedía el agua por seña. Él lo hizo todo.
Sí. No, y con el equipo de Cincinnati en... 3 temporadas, ¿no? Comenzó en el 17 hasta el 19, como tú decías, tuvo un buen año 2019, salvó un total de 92 partidos, e incluso este año, con la temporada recortada de 60 encuentros debido a la situación de la pandemia, la COVID, que bueno, un virus que comenzó en Asia, ¿no? A finales del año pasado, registró un promedio excelente, menos de 3 carreras limpias, después hizo una labor, señores, increíble con el equipo del Cincinnati. Y como hemos señalado, por ahí pasó Yasiel Puig recientemente, ahora va a jugar con en la Liga de Puerto Rico, pero este muchacho sí, un pitcher derecho que hace su trabajo, abre, cierra, intermedio, y no es tan viejo que digamos, solamente tiene 30 años de edad, y sí. Una recta que se mueve por encima de las 92, 93 millas por hora.
Sí, oye, fue compañero también de Candelita.
Sí.
Hace 2 años atrás.
Sí,
3 años atrás, en el equipo de Cincinnati. Mi querido Cincy, que era como era conocido. Este
claro, equipo. Eso porque a Adolfo Luque le pasó años ahí.
Años ahí. Otro que sí. Se habla de no estar en el Salón de la Fama, y bueno.
Sí, esto. ese fue un grande. Lo que pasa es que lo que pasa mucho con esos jugadores de esa etapa es que te van por los numeritos y lo comparan con los de hoy, y esa gente en ese momento, muchos de ellos tenían que trabajar en un trabajo aparte para poder costearse, pues no ganaban nada como pelotero. Sí. Y en el caso de Luque cambió mucho de equipo, ¿no? Brincando de un lado para otro, y bueno, esto pero tuvo un récord magnífico, ¿no?
Sí. Sí. Bueno, para retomar el tema de Iglesias, señores, ya este año el Cincy no le ofreció contrato a Bradley, a Archie Bradley, a Brian Godwin y tampoco a Kurt Casale. Y bueno, ahora con traspasar, ¿no?, enviar a Iglesias a Los Angelinos, se va a ahorrar con Iglesias $9,125,000. Y en total, entre Bradley, Brian y Casale, el equipo del Cincy se va a ahorrar como $20 millones para el año 2021.
Y están buscando un cambio, están buscando un cambio con Sonny Gray, soltar a Sonny Gray también.
Sí. No, que va a ganar mucha plata. Ahora, como está el Cincinnati, señores, y este año fue la postemporada, debido a que, bueno, con la excepción del equipo del Olímpico, casi todos avanzaron, ¿no? Pero bueno, para el año 21, yo auguro que el equipo del Cincinnati va a estar luchando fuertemente por el frío sótano, no olímpico, no me confunda, claro, no el primer lugar. El frío
yo
sótano.
Yo estaba esperando, pensé que tú tenías la bola escondida, como el truco de la primera base. Porque yo dije, bueno, ¿qué va a decir de mí? ¿Me va a estar en primer lugar? Te quedó
bueno,
muy
señores,
bien.
Mucha sonrisa, señores. Sí. De la sonrisa a la seriedad, a la tristeza, al dolor, porque esa es lamentablemente la vida, ¿no? A todos, de una u otra forma, nos va a tocar, a menos que pase lo contrario. En esta vida solamente hay un señor que lo hizo, ¿no?
Sí.
Jesucristo. Señores, a los 78 años de edad, el otro día olímpico me decía 81, 82 años. Señores, 78 años actualmente es ser una persona joven. Yo conozco a varias personas de 70 y pico, 80 años, y están enteros de salud. Mira, el olímpico y se mantiene trabajando todavía. Y va a seguir muchos años por acá.
81 y estoy sin riñones hace como 0 riñones hace como 10 años.
Yo te digo que eres un bebé todavía. Bueno, señores,
okay.
Falleció un gran estrella de los Medias Blancas, de los Phillies, Dick Allen a los 78 años de edad, aunque hasta el momento murió hoy lunes. De forma oficial no se ha anunciado la causa de la muerte. Fue un gran pelotero, un taletero de los grandes en las grandes ligas en los años 60, 70, donde le faltaron 49 jonrones para llegar a la cifra de 400 bambinazos. Y en 15 años bateó para 2.92, o sea que era un toletero que tenía fuerza, bateaba mucho. Y bueno, es una gran pérdida para el deporte estadounidense, para el deporte mundial, específicamente para el béisbol, para la familia Allen, para los Atléticos, para los Dodgers, para el San Luis, para los Medias Blancas, para Filadelfia. Pero bueno, se nos va uno de los grandes en todos los tiempos. No ha sido olímpico y Chambi.
Sí, señor. Yo recuerdo perfectamente a Dick Allen, que un individuo que pegaba y además corría. Tenía un tipo de que era bastante versátil. Oye, una cosa que quiero decir, todos los equipos de grandes ligas recibieron un memo de las grandes ligas precisamente, diciéndole que esta temporada que viene va a ser normal, ¿ok? O sea que todas estas cosas que pusieron para la temporada esta mocha que inventaron, porque es una temporada inventada, ¿ok?, van a desaparecer. El hombre en segunda en el extra inning, la cosa de los pitches que nada más que pueden lanzar una otra cosa, o sea que eso va a volver al status quo, ¿ok? Y todo el mundo ha aceptado eso, pero hay una serie de gente porque le dijeron no cuenten con que el bateador designado va a ser universal, sino que va a estar en la liga americana como ha sido hasta ahora, ¿ok? Sí. Esto, a no ser, y ahí viene la coletilla que te puede cambiar esto, a no ser que eso cambie en un acuerdo con el sindicato de peloteros. Y yo, si estuviera en los zapatos del Manfred, esto, que simplemente, modestia aparte, los zapatos míos le quedan grandes. y los de la mí no me sirven, pero perdona la arrogancia, pero Rob Manfred, yo dijera esto para que me hicieran concesiones, porque evidentemente que el sindicato de peloteros tiene bateador designado en las dos ligas, y yo creo que yo soy una de las pocas personas que no quiere eso, porque estuve viendo los comentarios, okay, de los lectores de este cable, y no vi ninguno que estuviera que no estuviera a favor del bateo designado en las dos ligas. Yo creo que la gente que hemos trabajado en este programa, yo no sé cuál es la posición de Chambi, pero el Guajiro y yo éramos los únicos que no solo, en el caso de él, quería seguir igual. En caso mío, yo soy más extremista. Yo creo que deben quitar el bateador designado de todas partes para que los pitchers aprendan a batear. Siempre he dicho que cuando tú eres muchacho, eres niño o adolescente, el mejor atleta del equipo de pelota es el pitch, y nuevamente es el cuarto bate, ¿ok? Entonces, en el camino, le quitan el bate y le dicen, tú no vas a batear, y pierden la habilidad de batear. Pero normalmente el pitch es el mejor atleta que hay en un equipo. ¿Por qué no batea? Porque no practica nunca, ni no le piden que batee. Entonces, pero yo estoy seguro que si quitan bateador designado, en 3 o 4 años los pitches están bateando. Okay.
Sí, yo creo que sí. Bueno, Lito, ¿qué te parece si ya
no, estamos? Edemio, sí. quería ir a Dick Allen antes que se fuera, porque esto es un peloterazo. Sí. Si Dick Allen hubiera sido cubano, nosotros estuviéramos diciendo que era probablemente el mejor pelotero en la historia de Cuba. Dick Allen, primero, y esto siempre lo aclaro, señores, después, igual que cuando se aclara la época del bateo con el bate de aluminio, los 60 hasta el año 68 era una época donde el lanzador lanzaba desde un pie, casi un pie más alto que se lanza hoy en día. O sea, que es lo que le llamaban la era del picheo. Ahí fue donde el picheo fue espectacular. Este señor en 10 años, del año 64 al año 74, fue el número uno en tener temporadas de 20 jonrones, tener un batear un slugging de 850 y un OPS de más de 850. Para que tengan una idea, Hammond Killebrew solamente tuvo en esos 10 años 7. Frank Robinson y Willie McCovey tuvieron 8. Willie May, 6. Dick Allen tuvo los 10 junto con Hank Aaron. Fueron los únicos dos. Y los números de él son mejores que los de Hank Aaron. O sea, cuando compara a Dick Allen con Hank Aaron en esos 10 años, es mucho mejor. Este es uno de los grandes peloteros de la historia. Una de las tantas injusticias del Salón de la Fama. Siempre tuvo un problema. Fue el mejor pelotero en cada equipo que estuvo. Y como era bueno, pues cuando tú lo soltabas al equipo donde llegaba, lo vaciaba porque le daban todos los peloteros. Y los peloteros como el basquetbol. Pero los peloteros necesitan ayuda. Tuvo un año espectacular. Me recuerdo cuando fue para San Luis, que San Luis dio la casa por él a Filadelfia. Y después terminó. Tuvo dos hermanos que también jugaron pelota. Hank y Ron. Ron fue un poquito mejor y Hank Allen jugó con los Senadores. Pero este señor decente, que yo creo que ese fue el problema más grande, que no llegó a las Grandes Ligas, al Salón de la Fama, porque el Salón de la Fama hay que llegar con un escándalo. Y hay, o sea, en los últimos pelotones hay que llegar con un escándalo o hay que hacer. Para que tengan una idea, el famoso Word ese. Pete Rose es un 58. Frank Robinson, 55-4. Y Joe Morgan, considerado uno de los mejores de todos los tiempos, 54. El del señor Allen fue 58.3. Así que...
No, y no tuvo suerte en su carrera en Grandes Ligas, Chambi y Olímpico, porque la única vez que tuvo una postemporada fue con el equipo de los Phillies en el año 76. Bueno, en el 75 era el Cincy, con Tani Pérez, aquel equipazo. Repitió en el 76, pero en el 76 el Filadelfia fue eliminado por el Cincinnati en 3 partidos. Y bueno, tuvo 9 turnos al bate, conectó 2 y bateó para 2.22, así que no tuvo suerte en postemporada de Dick Allen. Pero fue, señores, novato del año este señor, y ganó el premio al jugador más valioso en la Liga Americana en el 72, cuando fue líder en impulsar con 113, terminó con casi 40 jonrones. Cuando jugó con los Medias Blancas, y fue 7-7 Juego de las Estrellas, ampliando lo que decía el Chambi, ¿no? Y con Filadelfia, cuando debutó en el 64, batió para 3.18, impulsó 125 y conectó 29 jonrones para ganar el premio al novato del año en el viejo circuito. O sea que una gran trayectoria de este señor, que en paz descanse, que murió hoy lunes, reitero, Dick Allen.
Correcto.
Y bueno, ahora vamos al béisbol, señores, perdón. Seguimos con el béisbol. Nos vamos a la musiquita, con tu permiso, Olímpico, porque el tiempo se nos va rápido y precisamente en unos minuticos va a estar con el tema olímpico. Así que béisbol.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, señores, Richie Pérez me estaba señalando por interno, me saludó y me dijo, señores, ¿por qué no han hablado de Adam? Efectivamente, gracias, Richie. Sí, lo que pasa es que habíamos tocado el tema de la situación del señor Dick Allen, de Raizel Iglesias, pero sí, Richie Pérez tiene muchas cosas que decir de este señor Adam Wainwright. Acaba de ser nombrado hoy lunes como el ganador del premio Roberto Clemente, un premio que otorga anualmente a la Oficina del Comisionado de las Grandes Ligas del Gol, al pelotero, al jugador que mejor ejemplifica el juego de pelota, el espíritu deportivo y la participación comunitaria y también la contribución del individuo a su equipo. Yo creo que se lo merece, Olímpico y Chambi, este señor Adam Wainwright, del equipo del San Luis.
Correcto, fue el ganador. Y la verdad es que Wainwright es increíble. Cuando uno piensa que Wainwright dio todo lo que iba a dar, ahí resulta ser que regresa y tiene un buen año. Y ha sido la constante del equipo de San Luis por muchos años. La verdad que yo voy a ser honesto, yo a este trofeo no le pongo mucha atención. Sé quiénes son los que están nominados, pero no veo lo que las cosas lo que hacen hasta que ya después pues leo. Sí me recuerdo que al principio de la pandemia esta, cuando empezaron los peloteros, los atletas, él fue uno de los primeros atletas que dio el frente y dijo, bueno, pues voy a, y mío y mi señora, vamos a hacer esto, y dieron un dinero.
Sí. Él se retiró, ha echado toda su vida con los Cardenales y ya dijo que él estaba dispuesto a aceptar un contrato de un año, porque parece que él piensa que eso es lo que le queda, ¿no? Esto, y no estoy seguro si no, no sé qué ha pasado últimamente, pero si los Cardenales no le dan un contrato, yo no dudo que se retire. Wainwright, he dedicado más tiempo, lo más tiempo mayor de su vida, a obras benéficas, a organizar cosas de comunitarias, ¿okay? Y los Cardenales, eso no es raro, es el tercer Cardenal que gana este premio, ¿sabes? Esto, Yadier Molina lo ganó no hace mucho, no me acuerdo cuánto fue, y hay otro también que lo ganó, de los Cardenales, él es el tercero.
Sí, Yadier Molina, bueno, la primera batería fue ganador del año 18, en 2018, cuando recibió el premio. Ajá. Y el tercer Cardenal desde el año 2013.
No, y Pujol también lo ganó un año, si no me equivoco, ahí con el equipo de San Luis.
Sí, exactamente.
Mira, yo conozco a dos muchachos que han jugado para el equipo San Luis. Y una de las cosas que hacen el equipo San Luis cuando llegan a las grandes ligas, cuando ya están en el equipo grande, ellos tienen cuando te suben, te dan como un curso, te dan como una orientación de las cosas que tienes que hacer. Y tienes que hacer esto, y tienes que hacer esto. Cuando estés en los, por ejemplo, ellos no pueden ser vistos fuera de sus dormitorios, en el hotel donde se vayan a quedar, a no ser que haya un evento. O sea, eso, están caminando por el lobby, ¿verdad? Cuando van a almorzar o algo, van en un grupo y siempre van con un coche. Y una de las cosas que siempre están poniendo es que de lo que ellos ganan, recuerda que por muy poco que ganen $600,000, ¿eh? Por
el salario poco, mínimo, sí.
O sea, el que no. Sí. Entonces, ellos, hay una escala de qué es lo que tienen que dejar en cada hotel de propina a la persona que le carga las maletas, porque ellos no quieren que los muchachos carguen las maletas, cuánto hay que darle al chofer de un autobús. O sea, todas esas cosas entran. Entonces me imagino que eso al mismo tiempo pues va llevando al individuo a decir, tú sabes qué, esto es una organización que déjame más, si me voy a quedar aquí, déjame tomar una obra de caridad y por lo menos para que vean que yo también estoy en la misma página que ellos. O sea, que eso es una cosa interesante, o sea, una cosa que, y me lo han comentado dos peloteros que jugaron en San Luis, no a la misma vez, han jugado en diferentes épocas, y cuando el segundo me lo comentó, le dije, ya yo lo sabía porque me lo había comentado fulano de tal. Y dice, sí, es una cosa que va de generación en generación.
Bueno, ya que tocaste el tema del salario de Adam, ¿no?, el pitcher del San Luis, hasta el año 2020 deben un salario, desde el 2006 hasta el año 2020, de 141,237,000 dólares. Tuvo alrededor de 4 o 5 años muy buenos en el salario, por ejemplo, desde el 14 hasta el 18, tuvo un salario de 19.5 millones de dólares. Pero bueno, lo que dice Chambi, yo creo que le da un contrato quizás de 900,000, de 1,000,000 de dólares. Ya va a cumplir 40 años, señores, en agosto del próximo año.
Y es lo que quiere lanzar, un año más.
Sí, ya va a cumplir 40 años en agosto próximo. Y bueno, su carrera en Grandes Ligas con el equipo, siempre con el San Luis, ya eso casi no se ve en Grandes Ligas.
Creo que tuvo un año con Cleveland,
comenzó el 5 con San Luis, que ese año básicamente jugó dos partidos y se mantuvo siempre, aunque en el 2011 no jugó, que fue cuando el equipo de los Cardenales, mira qué coincidencia, en el 2011...
él tuvo una lesión.
Lamentablemente el San Luis vino atrás para ganar la Serie Mundial contra Texas de Ron Washington. Tony La Russa le dio la Serie Mundial al San Luis y ese año lamentablemente no jugó debido a que había estado lesionado, teniendo en el 2010 una campaña de ensueño cuando ganó 20 y perdió 11. O sea que no tuvo suerte para
ganar. Y ganaron ese año. ¿Cuándo fue que ellos ganaron? Porque él ganó un campeonato, si no me equivoco, con San Luis.
Sí, sí, él ganó una serie mundial con San Luis.
Y no sé, la verdad, no creo, pero no sé si fue él el que le estaba lanzando a la primera base de Filadelfia, a Ryan, ¿cómo se llama? El grandote que ya se retiró, que una primera zurda, muy bueno.
Que se partió en el último día de la temporada.
Bueno, creo que fue, en el playoff, el último playoff fue él, y creo que fue con una curva tan mal, le tiró tan mal que ahí perdió pie, si no me equivoco.
Sí.
Ryan Hollins. Sí.
Bueno, en el Serie Mundial él ganó un partido en el 2006 cuando el San Luis le ganó la Serie Mundial a Detroit. Recordaron un pitcher mexicano, ¿te recuerdas? Olímpico y Champi.
Sí.
Hizo un tiro a tercera base y por ahí básicamente perdió el equipo de Detroit aquella Serie Mundial del 2006.
Sí, que tiraba el 2006. Tipo que metía la pelota en el público. Tengo que decir una cosa de la organización de los Cardenales. Yo por muchos años, mi compañía fue la única distribuidora de AstroTurf, que era el primero y el único que había en ese momento de las hierbas artificiales. O sea, nosotros teníamos el monopolio de eso en todo el mundo. Y eso se mejoraba cada 2 o 3 años. Y una vez que se llamó el AstroTurf 8, que tenía drenaje, o sea, tenía huequito y por ahí iba el agua, pero ese es un problema que tiene el AstroTurf, que se llenaba de agua a veces. Bueno, la primera instalación fue, como de costumbre, en el estadio de los Cardenales de San Luis, en el Busch Stadium, no que está ahora o no anterior, y nosotros fuimos, yo fui con mi cuadrilla, mi crew, como le dicen aquí, a que aprendieran eso. La gente de AstroTurf, que era la gente de Monsanto, no fueron a dar entrenamiento, ¿okay? Ellos estaban trabajando en el campo, pero yo, claro, yo no trabajaba directamente en eso. Y yo haciéndole cuento a la gente del estadio, le dije que nosotros en mi familia éramos fanáticos de los Cardenales de siempre, por Miguel Ángel González. Le expliqué la historia, que mi padre era un Cardenal tremendo y que en Cuba nosotros nos hacíamos, familiarizamos con los muchachos de los Cardenales, porque jugaban en La Habana primero, antes de ir para allá. Él lo dijo allí, y me trataron de ir adelante como un rey. Me enseñaron todas las cosas del estadio, los trofeos que tenían, los jugadores que se habían retirado y trabajaban en el equipo, porque esa es una organización tremenda. Ellos no dejan a nadie huérfano. O sea, hay un jugador veterano de eso, cuando no se gana mucha plata, como el Guajiro Peña, que jugó años con los Cardenales, ellos le daban un trabajo en la organización y lo entrenaban para eso, ¿okay? Allí nos pasamos casi 2 semanas, ¿okay? De 2 semanas, esa gente todos los días me llevaron la cosa. Me llevaron a ver el arco de San Luis, subí con ellos. Bueno, yo les tengo que decirte que la organización de los Cardenales para mí es lo mejor que hay en el béisbol. No será el mejor equipo, pero es lo mejor que hay. Yo que nací siendo fanático de los Cardenales, porque era fanático de La Habana en Cuba, ahí pues me volví más Cardenal. Y yo naturalmente empujo por mi equipo, ¿no?, aquí local, los Marlins, que me tienen muy... Tengo un poquito de esperanza ahora con la muchacha esta que está nueva,
sí.
pero tengo esos fanáticos de los Cardenales desde que nací.
Sí, bueno, el pitcher que yo te señalé era, bueno, Joel Sumaya, que todavía es muy joven, este mexicano, de Chula Vista, nació en California, pero bueno, sus padres son mexicanos. Tuvo una corta trayectoria en Grandes Ligas, 5 años siempre con Detroit, y bueno, desde el año 2010 no jugó en Grandes Ligas con el equipo de los Tigres. Tenía una recta de 101 millas,
sí,
pero bueno, le gustaba tirar la pelota al público, como decía el Olímpico, ¿no?
Como a 3 viejas en la galería. El tipo era un peligro. Tiraba, cuando cogía la pelota, la gente se agachaba.
No, y en esa serie Jim Leland se casó con él, o sea, porque perdió ese juego, pero los otros también lo perdió, y Jim Leland seguía y seguía y seguía.
Sí. Bueno, el equipo de Detroit, indudablemente, que en esa época, en el 2006, cuando perdió con San Luis aquella serie mundial, tenía un buen equipo. Después vamos a ampliar el tema, porque no hubo tiempo para hablar de las Olimpiadas de Tokio 2020, que van a ser 21. Así que al regreso estará el Olímpico, con el tema Olímpico. De esta forma llegamos al final de nuestra primera media hora aquí en Al Duro y Sin Guantes. Una pausa y regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Hoy en Cuba. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Mis amigos, estamos de regreso aquí en Al Duro y Sin Guantes, y como el tema lo indica, ya estamos listos para brindarles Tokio 2020, que ahora es el 21, ¿verdad, Olímpico?
Sí, señor. Bueno, algo de eso vamos a hablar hoy. Primero que todo, hay que decir que declaró el comité organizador de Beijing 2022, que son los Juegos Olímpicos de Invierno, que lo va a hacer Beijing, la capital de China, que hay 960.000 personas que han, como dicen, aplicado, o sea, que han llenado la planilla para ser voluntarios, ¿ok? Esto empezó en diciembre del año pasado, y de esas 960.000 personas provienen de 168 países y regiones. Eso lo reportó la publicación CGTN, que yo no sé lo que quiere decir. El 96% de las planillas son de personas menores de 35 años y el 85% son estudiantes universitarios. Muy bien, eso es lo que dice la declaración oficial. Ahora le voy a decir mi experiencia, ¿ok?, en un comentario. Yo estuve en los Juegos del 2008 en Beijing. Y esto de los 960.000 voluntarios, pues son los que llenaron la planilla. Yo no dudo que eso sea cierto. Pero los voluntarios que nos encontramos nosotros allí, los que eran, vamos a decir, los que nos pusieron a nosotros. Yo tenía un chofer y tenía un, le llaman attaché. Un attaché es como que te lo attach a ti, te lo pegan, porque es una persona que habla el idioma tuyo, el idioma del lugar y varios idiomas más, muy educada, y que te hace todas las reservaciones y está contigo. Cuando tú te levantas, el tipo está esperándote y está contigo hasta que tú te acuestas, ¿ok? Y el chofer. Esos dos eran individuos que evidentemente eran estudiantes. Me dijeron los dos y lucían estudiantes y se comportaban como estudiantes. Pero todos los otros voluntarios que manejaban todas las otras cosas eran de la Fuerza Armada China. Esto no había, claro, estaban vestidos de voluntarios, el uniforme de los voluntarios, pero en la forma que se paraban, hablaban y te contestaban, tú te das cuenta que eran militares, entonces eso no se le puede quitar. Tú te parabas delante de ellos, decías algo, el tipo se cuadraba. ¿Okay? Entonces, llegamos a la conclusión que aquello, el ejército chino estaba manejando los juegos, y así fue. Así que yo dudo que estos juegos que son allí, sí va a haber voluntarios de 168 países. Yo no vi a nadie allí de ninguna forma voluntario, ya fuera del ejército o no, que no fuera chino. Esa es la realidad. O sea, yo creo que ahora van a escoger los voluntarios y va a dar la casualidad que todos son de allí, de China. Muy bien. Y el tenista suizo, Roger Federer, dice que él tiene que revelar que él estaba egoístamente feliz cuando se propusieron los juegos en los Juegos Olímpicos de Tokio del 2020 para el 2021, porque tenía una lesión de la rodilla que no podía competir, ¿ok? Su última aparición fue en el Abierto de Australia, y ahí pues el serbio Novak Djokovic lo tumbó en set de seguido, ¿no? Completo. Ya tiene 39 años, ¿ok? Y dice que bueno, que no tuvo que jugar en los juegos porque iba a quedar tremendamente bien, mal. Y pero que después pues se asombró mucho que Wimbledon se hubiera suspendido por la pandemia también. No entiendo por qué se sorprendió porque Wimbledon sí se habían suspendido los juegos, pero bueno. Y el ministro ruso, esta es otra nota, el ministro ruso de deporte, que se llama Oleg Matyzin, dice que Rusia tiene que tomar pasos para minimizar los riesgos de los atletas por lo que llaman el acta Rodchenkov. Eso es una ley que pasaron en el Congreso de Estados Unidos con el nombre de Rodchenkov, que fue el soplón, vamos a decir, el hombre que trajo la información de todo el sistema ruso amparado por el gobierno de dopaje para sus atletas, ¿ok? Y se pasó esta ley diciendo que todos los que compiten para hacer algo de dopaje que tenga que ver con un atleta de Estados Unidos, pues pueden tener prisión hasta de 10 años, si lo agarran, naturalmente, ¿ok? Y hasta $1,000,000 de multa. Otra gente se han quejado de esto porque dicen que es una cosa extraterritorial. Y tienen un punto en eso, ¿no? Y dicen que además esto no afecta a los atletas. O sea, no son los atletas los que están persiguiendo con esta ley, o los que están tratando de castigar con esta ley, sino las organizaciones que creen el problema del dopaje. O sea, que si usted es un organizador de unos juegos y permite el dopaje, o es un laboratorio eso que hacen las cosas estas, o un tipo que administra el dopaje, usted, y tiene que ver con un atleta americano, usted lo va a perseguir donde quiera que esté y le van a poner $1,000,000 de multa y hasta 10 años de cárcel. Yo entiendo la posición de otros países que dicen, bueno, te vas a poner a ti mío, lo vas a meter preso. Está bien, no te metas con los míos. O sea, yo creo que hay que llegar a un punto de negociar después. Pero me gusta bastante la ley esa, en realidad. ¿Ok? Y aunque se discuta después, si se puede aminorar en el hecho que Estados Unidos meta la mano en otro país, que yo creo que eso sí es discutible. Pero bueno, eso es lo que tenemos hoy en la parte olímpica.
Gracias, Olímpico. Estaremos contigo de nuevo mañana martes. Y bueno, el tema del momento, señores, mucho boxeo a nivel mundial. Así que, ¿qué te parece, Richie? Y también, Vertica, si nos vamos al deporte de los puños. Chambi, este último fin de semana se realizó en el Hotel Intercontinental de Miami un cartel de boxeo y Nerda Machado, como se esperaba, ganó su pelea por decisión unánime en 6 rounds ante Ángel Antonio Contreras. Por lo tanto, el villaclareño residente en Estados Unidos se mantuvo invicto en 17 peleas, de las cuales ha ganado 9 por la vía rápida. Y en este cartel, el principal choque de la noche lo protagonizó un cubano, el pinareño Yunique González, quien derrotó en el segundo round al colombiano Alex Teherán. Así que todo parece indicar, Chambi, que el 2020, pese a la pandemia, va a terminar por todo lo alto, porque aún, hoy ya estamos a 7 de diciembre, restan 20 y tantos días para que termine el 2020, un año que vamos a recordar como uno de los peores en toda la historia, y el boxeo cubano todavía sigue en pie, ¿no? Muchos cubanos van a combatir en lo que resta del año. ¿Pero qué te ha parecido esa victoria de Juniecki y también de Vietrareño
Machado? Tú sabes, Juniecki, bueno, pero yo creo que a Juniecki, yo el que siempre me ha encantado desde que debutó en Miami, porque él no debutó en Miami. Recordemos que él hizo 4 peleas porque no tenía 18 años de edad en República Dominicana, en Hernán Machado. Yo siempre pensé que ese muchacho tenía un futuro inmenso. Me alegró tremendo que peleara. Me gustaría verlo en otros prados. No creo que no quisiera que se muriera aquí en Miami. Me gustaría que saliera a otros lugares. Claro. No sé.
Bueno, cuando él debutó tenía 17 años allá, como tú señalaste, en un gimnasio que, bueno, en Cuba muchos conocen a Pedro Julio Nolasco, fue olímpico de ahí de la Romana, ¿no? Fue una gran figura del boxeo dominicano hace ya unas cuantas décadas, y bueno, su primer combate lo realizó precisamente ahí en el gimnasio en la Romana, Pedro Julio Nolasco. Después repitió también su tercer combate en la arena esa de la Romana, y en el cuarto combate, ¿no?, el último que realizó en República Dominicana, cuarto y quinto, ¿no?, porque también combatió en Dominicana en el quinto combate, fue en Jacajagua, y después en la capital dominicana, en Santo Domingo. Pero apenas tenía 17 años este muchacho, que después regresó a República Dominicana porque se hizo realmente un ídolo ahí en Quisqueya La Bella. Pero bueno, ganó su pelea número 17. Ha ganado 9 por la vía rápida. Estamos hablando de un prospecto cubano. Apenas tiene 24 años, que lo cumplió en junio de este año.
Ya tiene 24, verdad que el tiempo vuela y uno no se da cuenta. También esta semana es la pelea de Errol Spence contra, sí, Mikey García. Y bueno, pues vamos, ese es un pay-per-view bastante caro. Ahora bien.
Sí, yo pensé que lo iba a ver oxidado porque tuvo 14 años, por poco se mata un accidente automovilístico por la madrugada ahí en Texas, pero para estar un año y 2 meses sin boxear y con la situación que estuvo, señores, que estuvo grave, lo vi bastante bien ante García, ¿no?
Lo que es insólito para mí, ahora resulta ser de que Mayweather va a tener una exhibición de boxeo. Rafael, ¿tú estás listo para esto?
No, ya yo lo sé y tengo
no va a ser contra otro boxeador. No. Va a ser con Chami,
¿qué te parece, con tu permiso? Porque nos quedan unas cuantas secciones, sobre todo de ustedes, ¿no? Mañana tocamos el tema de Mayweather, porque es un tema que hay que debatir ampliamente.
Okay. Está bien.
Contra
mañana lo mordemos.
Sí, ajá, todavía queda la NBA, el fútbol americano, el soccer.
Y el de Foreman, que dice que Tyson puede ganar el campeonato de nuevo.
Y bueno, la situación del Guajiro Peña, que dice que va a regresar también. Está entrenando para ser boxeador.
Rafael, después de hace 2 semanas, cuando dijo que era una locura lo que estaba haciendo, aparentemente Tyson lo llamó y lo pagó o algo.
Exactamente, sí. Lo que tú dijiste, entonces pues, el carnaval empezó.
Sí, ya el circo empezó, el circo ring, no, como era de Cuba, bueno, Santos y Artiga.
Mañana seguimos el tema de Mayweather y vamos a debatirlo ampliamente aquí en el programa de boxeo, porque señores, faltan 15 días para el inicio de la temporada de la NBA, señores. Así que los dejo con ustedes, con el Champi y el Olímpico, para que debatan sobre la NBA.
Ok.
Vamos a la musiquita. Muchas cosas pasando en la NBA, ¿verdad, Champi y Olímpico?
Sí, bueno, hay una cosa. Los 30 equipos de la NBA van a recibir $30 millones en asistencia financiera. Dice que 40% de las entradas de los equipos de NBA vienen a través de la venta de tickets, de entradas. Aquí se ha estado debatiendo eso, de que no, que la televisión lo paga por todo. En realidad, Pepe es el que me dice eso, pero bueno, el 40% sale de los tickets, o sea, que no tickets, no Londres aquí. Así. Entonces, eso va a costar 900 millones de dólares, pero eso no se lo va a dar el gobierno, no lo tengo que pagar nosotros, como todos estos estímulos que están dando de billones de dólares que dicen, no, el gobierno no, eso lo tenemos que pagar nosotros, o nuestros hijos, o nuestros nietos. Bueno, en este caso no es así. La NBA lo que ha hecho es sacar unas notas que le llaman, o sea, unos bonos, que los venden y entonces los pagan 3 o 4 años con interés. En otra forma, otra palabra, están pidiendo prestado el dinero con la garantía de que ellos van a ganarse dinero, lo van a poder reponer con interés en de 3 o 4 años. O sea, que tal asistencia, como dice el cable, no es cierta. Es el mismo dinero de ellos porque ellos tienen que pedirlo prestado y tienen que poner la garantía. Así que lo que es. Y por otra parte, Chambi, ahora después te digo que tú camines tú. La NBA advirtió a los equipos las violaciones del protocolo que llevan a la propagación del coronavirus, afectando a los equipos rivales y causando descarrilamientos en el calendario, podrían resultar en multas, suspensiones, ajuste o pérdida de selecciones de draft y confiscaciones de juego, ni más de menos. La posibilidad para los atletas de una cuarentena durante la temporada y la reducción de los cheques de pago. O sea que, a bailar todo el mundo.
Sí, es la única manera de poder hacerlo.
Sí.
Bueno. Pero bueno, la señora ya en lo que es el baloncesto. ¿Ustedes recuerdan? Que el nuevo atleta ahora, o sea, el nuevo superastro, no solamente tiene que ser buen jugador, pero tiene que ser un tipo pesado, tiene que ser un tipo malévolo, tiene que ser, porque, óigame, resulta ser que ahora James Harden no ha reportado al equipo de Houston. Él le dijo que él quería que lo cambiaran, pero que si no lo cambiaba tenía que cambiar a Russell Westbrook. Para mí que lo de Russell Westbrook es una rivalidad tan increíble que él lo hizo para que se saliera de Russell Westbrook. Bueno, no se ha aparecido por el campo de entrenamiento de los Houston Rockets. Y el coach, el cual hoy en día, señor, los coaches hoy en día no significan nada, créeme. Ya hoy en día ser coach es un tipo que se va bien con los jugadores. Ahí vemos el caso de Steve Nash, que lo tienen ahí, tienen 8 coaches con él. Porque todo el mundo, hasta Thiago Splitter está en el equipo de Brooklyn como uno de los coaches. Pero bueno, Steven Sy le dijo que no, él sabía que no, que este señor no tiene... No tiene ninguna necesidad de regresar hasta que él quiera. El primer juego desapareció y dijeron que fue COVID. El de ayer acaban de decir esto. Y él básicamente dijo que él lo que quiere es que lo cambien, pero no solamente lo cambien, que lo cambien para los Nets, que es donde está Kevin Durant y donde está Kyrie Irving. ¿A dónde llegan estos? Yo espero que la liga no se lo permita. ¿A dónde llega esto? Es que no solamente me voy a ir porque si no me voy, voy a jugar malísimo y tienes que pagar 40 millones de pesos porque yo soy así. No voy a jugar, voy a jugar mal. Sino que me tienes que cambiar para tal equipo. No puede ser ningún otro. No importa si ese equipo te va a dar algo o no te va a dar. No, ese no es problema mío. El problema mío es caer en un team donde yo... Y eso lo podemos ver, lo vivimos aquí nosotros con LeBron, cuando ya LeBron ya había más que decidido, nos hizo sacar al muchachito aquel. Le dijo, bueno, si me contratan de la universidad, a Chavaz, que venía de Connecticut, y allá fue Miami lo seleccionó, y se buscaron un problema inmenso, porque ese muchacho no significó para nada, tuvieron que cambiarlo por nada. O sea, que cuando la gente me dijo que LeBron, no, LeBron aquí dejó una estela de problemas grandes, que no es que no se lo podamos olvidar, porque si de verdad él trajo 2 campeonatos, nosotros le dimos 2 primeros campeonatos a él, que él no tenía,
Totalmente. El primer campeonato que LeBron ganó, lo ganó aquí.
Aquí, el segundo.
Y aquí se había ganado un campeonato antes de
él. Y aquí se había ganado un campeonato. Así que él, y después nos hizo lo que nos hizo. Pero bueno, eso, y volviendo al tema de Brooklyn, Rafael, ¿tú alguna vez tuvo a Tebasque? Porque si no, te podemos dar un trabajo ahí de...
Yo era muy malo en básquet, Chambi.
No, no importa, pero te puedo... Mira.
Que no jugaba casi. Entonces,
en el colegio
jugaba entre nosotros, ese lío. Pero cuando iba al equipo, yo jugaba con el short de práctica, de deporte o de lo que fuera allí, pero no tenía uniforme. Pues el uniforme se lo daban a los que eran regulares.
Sí.
Mira, fíjate, para que tengan una idea, el staff de Steve Nash, el hombre que nunca ha coachado un partido, pero bueno, ya le dieron el trabajo, claro. Que él dijo, el asistente de él es Jack Bond, el que fue coach de ese equipo.
Sí.
El segundo es Mike D'Antoni, el que era coach de Houston. El tercero, Ime Udoka, que es uno que fue coach con Toronto. El cuarto... Claro, ahora vienen los coaches asistentes para desarrollar jugadores. Adam Harrington, también jugador. Sí. El asistente de ese director de desarrollador de jugadores, Jordan Ott, ese señor, es verdad que no lo conozco. El otro es Thiago Splitter, el brasilero, que jugó también. El otro asistente más, Royal Ivy. El coordinador de desarrollador de jugadores, porque no solamente tenemos directores, pero tenemos también un coordinador y un co-coordinador, es Ryan Forham Kelly, que también fue a los centros, y el último es el asistente de esos coordinadores, que es Amari Stoudemire, el que jugaba para los Knicks, que un día aquí se puso bravo y rompió un teléfono, ¿se acuerdan?
Sí, claro.
Estuvo aquí,
sí, me recuerdo.
Y le dio un piñazo a un teléfono y se rompió la mano, pero bueno.
Mañana ampliamos el tema de baloncesto, señores, porque, bueno, ayer el equipo de los Dolphins ganó, tremenda victoria, y bueno, los Steelers, Washington estuvo 10-0, pero vinieron detrás los Steelers, ahora reaccionaron con un gol de campo, señores, y buena noticia para ti, Chambi, están ganando los Steelers de Pittsburgh 17-10.
No, esa no es buena noticia para mí, no, en lo absoluto, es una noticia malísima, bueno, para mí, porque yo no quiero que se vayan invicto.
Seguimos contigo y con el Olímpico, porque el único invicto que quedó, bueno, en toda la historia de la NFL, el fútbol americano, fue los Dolphins del desaparecido Chula. Así que nos vamos a la NFL y seguimos con Chambi con el Olímpico. El Champions Olímpico están sumamente felices, ¿no? Contentos porque, bueno, de Pegueta, NBA, NFL, Olímpicos, así que seguimos con ustedes.
Nos ha dado cartel hoy. Porque,
ahora que Pepe, muy amable, gracias.
Vamos a hablar más de Pepe ahora que
no. No, Pepito mañana se reincorpora porque necesita descansar. Pepito trabaja mucho.
Cuidado con Pepe, te dice, ahora vamos con los Sultanes del Swing. Bueno. Oye, la victoria, Chambi, la victoria de los Dolphins fue, yo creo, si no la más grande, una de las más grandes de la historia de ellos. Okay.
Sí, ellos tuvieron, este muchacho, el Brian Flores, el entrenador hondureño-americano,
sí.
Le ha inculcado a estos muchachos que pueden ganar, y óyame... ayer jugaron sin dos abridores, por uno por COVID y el otro por una lesión, y después le votamos a tres jugadores. Que yo digo una cosa, cuando le votaron los tres jugadores, en mi opinión, dos de ellos no tenían por qué haberlos votado, pero bueno, lo votaron, los referí son los que hay, y ahora están en una posición de 8-4, están en el sexto lugar de lo que se supone sean, creo que van a ser ocho equipos que están tanteando la idea de 10 equipos, así que, o sea, pues 10 equipos por liga, así que no,
sí.
Y la verdad es que este muchacho Tua, y lo están trayendo poco a poco, en momentos que luce brillante, en momentos luce lo que es un novato, y al mismo tiempo el muchacho tiene, no es que tenga miedo, señores, este muchacho ha tenido dos lesiones en los últimos dos años que han sido brutales. y sería devastador para él recibir una lesión ahora que básicamente lo sentaría por el resto de la temporada. Y eso es lo que está haciendo el coach. El coach lo está llevando de la mano. Eso yo creo que sí. Los Steelers, por el otro lado, están ganando y pueden poner su marca en 12-0. Están jugando junto al equipo de Washington. Al mismo tiempo, ellos no, creo que están jugando sin Roethlisberger, el quarterback, porque tuvo problemas de COVID. Así que yo espero que el equipo de Washington pues se reivindique, y como es el equipo de Pepe, que no son los Pelerrojas, son, se llama el equipo de fútbol de Washington. Ese es el nombre oficial, el equipo de fútbol de Washington.
Y sí, y Pepe dice que lo ve todavía como los Pelerrojas.
Y dicen que le ha gustado a la gente, se quieren quedar con ese nombre.
¿Cómo?
Que dicen que el nombre ha gustado, dice, se queda, que
sí, ha sido de Washington. No hay Pepe es el único que le queda a ellos de los Pelerrojas, ¿sabes? Que dice que no transige, que para él eso, y yo le dije, y para ti los nacionales son los senadores. Bueno, no.
Eso, pero bueno, así que eso es lo que hay en fútbol. La Universidad de Miami básicamente vapuleó a la Universidad de Duke, termina con una marca 7-1, porque ya no va a jugar más juegos. Los juegos que Miami se le suspendieron, bueno, suspendieron, ¿no? Que estuvieron, sí, que estaban suspendidos, era Miami jugaría con ellos si por casualidad hubiera chance para el campeonato de la liga donde están ellos, que es la conferencia del Atlántico.
Sí.
Y no es así, ya que Notre Dame terminó invicto y el equipo de Clemson terminó con una pérdida, pero la pérdida no fue contra Miami, ellos le ganaron a Miami. Por lo tanto, por eso están yendo, sí. Y este día 12 pues se enfrentarán.
Sí. Bueno, gracias Jambi, gracias Olímpico, nos vamos para el tema porque ya se nos fue el tiempo. Para complacer a Pepito Lacayo, que nos está escuchando precisamente, el tema del fútbol del balompié. Bueno, recordarles, señores, de que esta noche vamos a transmitir a las 9:00 p.m, o sea, 1:03, un programa especial con motivo de un aniversario más de la muerte, del fallecimiento del gran escritor cubano holguinero Reinaldo Arenas. Así que atentos a esta programación especial a partir de las 9:00, me señala Bertica Raval. Así que, Bertica, ya creo que está lista también para poder escuchar este programa especial de el desaparecido escritor cubano Reinaldo Arenas. Bueno, señores, hoy lunes, en la continuación de la Liga de España, Valencia, el equipo de Fresquito, empató a 0-0 contra el Eibar. Ayer domingo 4 partidos, y bueno, el Real Betis ganó ante Osasuna, y el empate entre Huesca y Granada. La jornada cual Elche empató con Villarreal y el Alavés 0-0 contra Real Sociedad. El sábado, 2 partidos, ganó Levante, también el Sevilla jugó contra Real Madrid, perdió 1-0, el Atlético le ganó 2-0 al Valladolid, y bueno, Barcelona, que perdió ante el Cádiz 2-1. Así que, Chambi, la cosa muy interesante, el Atlético de Madrid sí está en primer lugar en la Liga de España, ganó este último fin de semana. La Real Sociedad tiene 25, ha sido una grata sorpresa, al igual que el Villarreal. Y el Barcelona de Leo Messi, que aparece en el noveno lugar con 14 puntos, y el Real Madrid en cuarto caño con 20 cartones. Así que, ¿qué te parece, Chambi, y Olímpico, cómo está la cosa?
Que gane el Atlético, para que haya otro. Que no sean siempre los mismos.
Sí. Bueno, gracias a ambos. De esta forma llegamos al final de nuestro programa Duro y Sin Guantes. Me señala por interna Bertica Raval de que, bueno, el programa de Reinaldo Arenas a las 9:00 p.m. Toda la noche tuvimos el placer de trabajar con ustedes, con productores Juanito Pendaz y Richie Pérez. Nuestra productora Bertica Raval, el cuarto bate Héctor Carrillo, se tomó el día libre, al igual que Pepito Lacayo. Y tuvimos el placer de trabajar con ustedes, el Champion Olímpico. Buenas noches. Hasta mañana martes.